Hoy es el día sin alcohol, un momento para hacer una pequeña parada y reflexionar sobre la importancia que le damos o que tiene el alcohol en nuestra vida. ¿Tomamos una copa de vino o una caña al acabar de trabajar todos los días? ¿Somos bebedores y bebedoras sociales? ¿Tenemos asociado el consumo a las celebraciones, a los fines de semana que empiezan los viernes, los jueves? ¿Hay más detrás de todo esto? Bueno, de ello charlamos esta noche con una mujer que sabe lo duro que es dejarlo. Ella es Yolanda Anguera, es exalcohólica y miembro de la asociación AERGI. Caixo, Yolanda, Gabón.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, me alegro. Realmente los datos relacionados con el consumo de alcohol son bastante llamativos. Según los que se manejan desde AERGI, por ejemplo, en España se producen al año unas 20.000 muertes achacables a un consumo excesivo de alcohol y decís que aproximadamente el 15% de las personas que acuden a una consulta en atención primaria presentan un consumo de alcohol considerado de riesgo. Pero aún así nos cuesta verlo a cada uno y a cada una como un riesgo en nuestra vida, ¿verdad?
Hombre, pues sí, pues sobre todo el tema del alcohol, como este es algo tan social, está metido, pues eso, a nivel social, está tan arraigado que además es que nosotros somos los bichos raros, ¿no? Los abstemios o la gente que no toma alcohol por lo que sea, y es complicado todo esto. Lo que no se ve, claro, lo que no ve la gente en la calle es lo que hay. O sea, porque tú puedes ver fiesta, puedes ver que la gente se lo está pasando bien, en anuncios o yo qué sé, pero la realidad no es esa. La realidad no es esa. Porque además es que el alcohol en pequeñas dosis, eso ya ha sido, ya es un mito, ¿no? Ya eso, bueno, pues se pueden disculpar los que... La ignorancia se puede disculpar, ¿no? Pensando eso. Pero es un mito. Al fin y al cabo nos estamos metiendo una sustancia que es una droga, que cambia el estado de ánimo. Y esa es la definición de droga. Entonces, es complicado.
Claro, entiendo que, bueno, a la sociedad en la que vivimos, hacia el alcohol podemos llegar por muchas vías, pues por la socialización, los amigos con los que alternamos, el hecho de socializar el fin de semana, probablemente socialmente está demasiado bien visto. No sé, en tu caso, ¿cuándo empiezas a darte cuenta que estás consumiendo de más, que cada vez bebes más?
Bueno, pues en mi caso... Yo lo mío fue de encontrarme, yo creo, normal, porque yo por muchas vueltas que le doy, a de repente descubrir el alcohol, pues 13, 14 años, y sentir que me... No que me gustó el sabor, me acuerdo que fue una Heineken nada más. No es para hacer spoilers, pero... me sentó bien, me quitó... ¿Cómo te diría yo? Me alivió. Y bueno, pues pensé que eso, pues con eso me aliviaba y ya me quedé con eso y claro, la cosa fue a más y bueno, pues los 10 últimos años o incluso más, pues era de beber mucho, mucho.
Entiendo ya. Que uno acaba perdiendo el control, pero tarda en ser consciente de que eso está pasando, ¿no?
Sí, eso es. Ves a gente que empieza a parar, tú no paras, ¿y qué pasa aquí? Empiezas a ver miraditas o los codazos que se dan en la cuadrilla, tal, así como, mira esta, tal, no sé qué. Te empiezas a dar cuenta tú, pero por esos toques de atención. Sí que es cierto que ya las últimas décadas yo también me daba cuenta que eso no podía ser, que esa manera de beber no podía ser. Bebía con mucha sed, muy ávidamente. Pero... hasta que no vi realmente, el destrozo que estaba generando en mi cuerpo, el sufrimiento que me hacía padecer el alcohol, porque yo pues no me di realmente cuenta, ¿no? Porque al final yo consumía para aliviar los problemas que me hacían consumir. O sea,
era un círculo vicioso al final, ¿no?
Totalmente, un círculo vicioso, sí.
¿Y a quién acudes cuando por fin, porque entiendo que en esta situación hay mucha gente que intenta ayudar, que da consejos, que trata de que lo dejes, eso suele ser una respuesta bastante repetida, pero no solemos escuchar cuando alguien nos dice que tenemos que dejar de beber. ¿A quién acudes tú cuando te das cuenta de que tienes que parar?
Sí, mira, a mí, por ejemplo, sí que en casa me decían, pues bebe menos, tal, no sé qué me decían, ¿no? Pero a mí eso de beber menos es que yo no podía. Nosotros no tenemos el filtro que pueden tener personas normales, como seguramente tendrás tú, que te tomas una o dos vinitos, dos criancitas y ya te quedas ahí. Entonces sí que dan ese tipo de toques. Mi madre también me decía, jolín, Yolanda, no sé qué, tienes, pues, tienes que beber menos. Y yo no sé, yo no sabía beber menos. Y yo era empezar y lo que no podía era parar. No podía parar. O sea, era una cosa, y siempre he llevado mi trabajo, la familia muy bien. O sea, quiero decir, cara a la galería, nadie podía decir de mí nada, ni, o sea, ni la dejaba, ni los chavales siempre impecables. O sea, pero todo mi sufrimiento lo llevaba yo. Y bueno, y al final, bueno, pues yo he sido una, cuando era cría, tenía siempre estaba, tenía como estados un poco depresivos, ya. Pues yo me acuerdo que la mamá, entonces no había salud mental para menores, pero sí que andábamos con médicos y así, porque bueno, pues eso, no tenía muchas ganas de... Sí. Pues eso, tenía esa manera de ser un poco tirando a la depresión.
Sí, no eras una niña alegre, ¿no? Que era un poco el parámetro que se utilizaba, ¿no?
Claro, claro. Entonces sí que ya cuando ya bebía, que seguía yendo pues a salud mental y tal, sí que yo solía ver tarjetitas de algún sitio y tal. Y era como que me echaban el ojo ellas a mí más que yo a ellas. Sí. Y me quedaba con la copla, ¿no? Y bueno, pues hasta que un día decidí que ya es que ya los últimos coletazos fueron bestiales. Decidí que esto tenía que acabar y pedí ayuda, llamé por teléfono, pedí ayuda, y desde entonces, pues eso, ya voy ya por el treceavo año, y bueno, pues bien, bien.
Poco a poco, que es importante, poco a poco. Pero sin sí. Atropellarte con la vida, que es importante,
sí.
¿No?
Sí, a ver, es duro, quiero decir, esto no es fácil, no estamos hablando de un proceso que tiene tres partes, que es la física, la mental y la emocional. O sea, entonces cuando paramos la parte física, que es el consumo, digamos, yo recuerdo que tuve como una nube rosa, que estuve como 3 meses, que además me coincidió como veranito, y estaba como flotando, para que me entiendas. Sí. Yo estaba alucinada, súper bien, todo era happy, o sea, súper bien, pero luego la nube rosa, te caes de la nube rosa, todo el mundo se cae. Y entonces vino la realidad. Entonces, ¿qué me pasaba? Pues que, claro... a nivel emocional, por ejemplo, yo estaba exactamente en la misma edad que cuando empecé a consumir, con 13 añitos. Y ya te estoy hablando que tenía 30 y tantos o 40, no, que 43, cuando lo dejé, 40 y pocos. Bueno, no me acuerdo exactamente, 40 y tantos, 40 y pocos. Y yo, claro, me desperté viendo que emocionalmente los críos, mis hijos que tenían 13, eran mayores que yo a nivel emocional, ¿sabes? Mentalmente, la cabeza me hacía mucho ruido pensar, es que todos tenemos, todos los adictos, este pensamiento repetitivo, machacón, horrible, que no nos deja en paz, está todo el día con nosotros, y no es que esté ese ruido constante, es un ruido constante, o sea, las revoluciones son altísimas. Yo no sé cómo pensarás tú, pero lo nuestro es, es todo el rato, machacón. Y vivir así es terrible. Entonces, claro, cuando caes de la nube rosa, pues te ves con todo eso y sin consumo. Sabes que no tienes con qué taparlo. Y entonces, claro, ahí se ve la gravedad del asunto, de cómo está cada uno.
Claro, cuando no hay algo que amortigue un poco la realidad, claro. Tienes que mirar lo que está pasando y lo que probablemente te llevaba a beber, ¿no? Si es que en algún momento de tu vida acabas por saberlo. Yolanda, claro. Para quien esté ahora escuchando, que pueda estar pensando que tal vez es el momento de parar o de pedir ayuda o de consultar, ¿cómo dirías que es tu vida ahora? Porque entiendo que el proceso ha sido complicado, es duro, la vida a veces tiene que ser dura, o sea, no hay forma de...
Lo que estaba escuchando ahora, el tema de la felicidad que estabais hablando, ¿no? Sí, bueno, pues vamos a ver, la vida tiene, yo creo, no sé, más de una vez lo he comentado, yo por ejemplo, todas las mañanas cuando me levanto siempre lo comparo así, mi vida, es como que yo monto un puzzle, ¿vale? Y durante todo el día tengo que mantener ese puzzle intacto. Se me cae una pieza, lo tengo que volver a poner. Se me cae otra pieza, lo tengo que volver a poner. Por mi tendencia a ciertos pensamientos y a los estados emocionales a los que a veces me meto, pues eso, simplemente porque me tengo que meter, simplemente porque yo soy así y porque tengo una tendencia también a sabotearme todo lo bueno que me pasa en la vida, que no me lo merezco, que no me lo merezco, y ya, todo eso hay que revertirlo. Quiero decir, y no es fácil. Ahora, satisfactorio, muchísimo.
Eso es, tendencia a sabotearse,
sí,
¿no?
Sí, tenemos que prescindir de todo el entorno en el que estábamos antes metidos. Porque claro, yo no puedo dejar de beber en un bar, eso lo tengo clarísimo. Aunque yo me tomo un café con leche.
Ya, hay que apartarse de todo aquello, ¿no? Pues Yolanda Anguera, es muy interesante la charla que hemos tenido contigo. Espero que te pases otro día por el programa. Ella sabe lo duro que puede dejar de ser alcohólica y, bueno, pues es miembro de la Asociación de Alcohólicos AERGI. Queríamos que nos hablara de esa vía, de esa experiencia y bueno, de cómo acabar con las tendencias a autosabotearnos que tenemos a veces en la vida. Es que recasco, Yolanda, ¿eh? Ha sido un placer y seguro que volveremos a charlar, ¿eh? Cuídate.
Genial. Muchas gracias.
Agur. Esta noche en Cámara de Cerca estamos reflexionando sobre un tema del que normalmente se habla poco, alcoholismo y mujer. Y sumamos la voz del divulgador Oihan Iturbide, el ex navarro, biólogo clínico y editor del sello Yonki Books, entre otras cosas. Oihan, Gabón, ¿qué tal?
Gabón, Miriam, bien, ¿y tú?
Pues muy bien. La verdad es que ha sido muy interesante y bueno, yo creo que emocionante un poco también hablar con Yolanda, porque en muchos puntos se parece mucho a la historia de la que hoy vamos a hablar. Ya sabe la audiencia que uno de los objetivos de las charlas que tenemos normalmente es hablar de adicciones, de estigmas, de cómo acabar con los estigmas. Y hoy nos traías una novedad del sello que editas, Yonki Books, y yo creo que es muy recomendable, Afortunada, que es una historia de alcoholismo desde una perspectiva pues, que se habla poco normalmente. Una mujer que puede ser exitosa, como Laura McCowen, que bebe pero también corre muchos kilómetros al día, que tiene hijos y los quiere, como nos contaba Yolanda, que los cuida, que van limpios, que trabaja, pero que también es alcohólica.
Pues sí, 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 es una historia que refleja a un tipo de mujer, a un perfil de mujer que ahora mismo lo vemos mucho, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Profesora de yoga, ejecutiva de cuentas de publicidad, runner, ¿no? Una mujer parece perfecta y que resulta que de fondo hay un problema de alcohol que le cuesta mucho afrontar, ¿no?
Claro, ya cuenta, me refiero a Laura McCowen, pues cómo la curiosidad le llevó a leer y a escuchar todos los libros de autoayuda del mercado. Supongo que no supo leer del todo que eso escondía una herida, ¿no? O un dolor que no siempre es fácil reconocer. Hay veces que se pasa una década tratando de descubrirlo, ¿no? Lo oíamos ahora también.
Sí, es un poco lo que decía Yolanda, es que además somos los reyes del autoengaño, entonces la autora en ese sentido se ve muy bien cómo está en una búsqueda de encontrar un alivio a un malestar existencial, ¿no? Que generalmente tenemos, un agujero, y cómo está buscando a través de los libros de autoayuda respuestas, pero seguramente no leyó ni un solo libro sobre el alcoholismo, ¿no? Seguramente leyó un montón de libros distintos.
Claro, seguramente para las mujeres pesa, bueno, para todo alcohólico, para toda persona que tiene un problema con el alcohol, pesará primero el no ver que realmente tienes el problema, pero una vez que ya lo asumes, el qué dirán, el miedo a perder la custodia de esos hijos, no sé si crees, por lo que has leído y por lo que conoces también de esta historia, que el estigma es un poco mayor en el caso de las mujeres.
En el caso de las mujeres, sin duda, el estigma es mucho mayor. Y eso tiene una explicación muy sencilla, que socialmente de la mujer se espera que cuide de su familia, que se cuide a sí misma, incluso estéticamente, ¿no? Que sea responsable, que cuide de su hogar. ¿Qué pasa cuando una mujer desarrolla un problema de adicción? Hay algunos casos en los que, pero son excepcionales, en los que parece que responde a todo eso. Pero en la gran mayoría, la mujer, igual que el hombre, llega un momento que ni se ocupa de sí misma ni se puede ocupar de su entorno. Entonces, en la mujer se penaliza muchísimo más que en el hombre. Es más, cuando llega una mujer a tratamiento, está muy generalizado que venga sola. Y en el caso de que venga un hombre, suele venir con su mujer a acompañarlo, ¿no? A apoyarlo. Entonces está como muy, 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 muy estigmatizado en el caso de la mujer, desgraciadamente.
Y claro, sabemos que esto necesita mucho apoyo porque es fácil que se recaiga, es muy difícil. Hay algo en el libro que se menciona mucho, es el miedo o el pánico a ese nunca más. No voy a beber nunca más, el los para siempre, ¿no? Y claro, ella reivindica al final que hay que empezar a pensar en este instante, ¿no? Dejo de beber en este instante, no estoy bebiendo, no lo haré después. Y que la vida es un ir tejiendo instantes, ¿no? Para que no nos aterrorice el abismo de ese para siempre, ¿no? Que bloquea mucho.
Es que cuando estás dejando de consumir, pensar que es para siempre, o sea, es que no lo puedes soportar, te lleva inmediatamente a tener unas ganas de consumir que te mueres, ¿no? Entonces, es verdad que y tratamos de vivir el día a día, ¿no? De no consumo, pero llega un momento en la vida de un adicto que está en rehabilitación que va a tener que reflexionar sobre la renuncia. En algunos casos llega a los meses, en otros casos llega a los años. Es decir, renuncio para siempre al consumo. Y ahí es donde el adicto vive el duelo. Y el duelo tarde o temprano lo vives. Lo que pasa es que si ha pasado tiempo, lo sostienes muy bien, lo sostienes sin problema, ¿no? Pero si te lo planteas al principio, probablemente no puedas enfrentarlo, ¿no?
Pero cuenta también, es un libro, la verdad es que es muy interesante, es fácil de leerlo en cierta medida, porque está muy bien escrito, yo creo, muy bien traducido también. Es difícil porque a veces te hace reflexionar sobre, bueno, pues si son momentos que tú has vivido sin darte cuenta en tu entorno más cercano, ¿no? Ella cuenta, por ejemplo, como en un aparcamiento, después de ver por vigésimosexta vez, ni se sabe cuántas veces, la tristeza en los ojos de su hermano, entiende que aunque ella ha pensado que el alcohol le estaba ayudando a eliminar la ansiedad de su vida, beber ha sido justo como apagar con gasolina el fuego de la ansiedad, ¿no? Acaba reconociéndolo así, ¿no? Que beber, descubre, ha sido un intento de huida, como lo era correr, intentar llegar a todas partes y no cuidarse y no dormir y beber y seguir en ese bucle casi infinito, ¿no? Durante décadas.
Sí, explica muy bien la trampa del alcohol o cuando uno hace un uso no abusivo de una droga como el alcohol, la sensación que te da de que te estás aliviando, ¿no? Como decía Yolanda, a mí me pasó lo mismo, cuando empiezas a beber sientes alivio, en el caso de ya un desarrollo de una adicción te parece que te estás aliviando cuando en realidad estás echando gasolina al fuego, ¿no? Absolutamente, sí.
Hay un capítulo que se llama Deja de subirte al tren. Ella en ese momento tiene muchas dudas morales sobre si puede ir a una fiesta de compañeros, si será capaz, si no, si podrá beber un poquito y luego volver a empezar. Claro, pero esto es Deja de subirte al tren para ir a esa fiesta, a cualquier evento, ¿no? En el que exista el riesgo, al menos durante un periodo que entiendo que será largo, de luto. Y a la vuelta, es curioso como una amiga suya le dice, cariño, sufriste un secuestro cerebral, ¿no? No sé si,
Sí.
Oyan, puedes ayudarme a explicar esto, si la ciencia puede explicar por qué hacemos aquello que no debiera hacerse bajo ningún concepto y si, en el fondo la culpa la tiene en parte nuestro hipotálamo, ¿no?
Bueno, yo diría que más que el hipotálamo lo tiene la corteza prefrontal en este caso, porque mira, tú imagínate que tú tienes mucha sed, que llevas 2 días sin beber agua, ¿no? Si podemos sobrevivir entre 3 y 5, pues 2 días ya es mucha sed. Y tú sales a la calle a por agua y te encuentras con una persona y te dice, yo te doy agua, pero a condición de que renuncies a tu trabajo, por ejemplo. Tu corteza prefrontal es la que te permite reflexionar y decir, vamos a ver, si este señor no me da agua, consigo agua en la tienda de al lado o se lo pido a otra persona. En el caso de un adicto, la corteza prefrontal está deteriorada. Es una región que queda perjudicada por el consumo de drogas. Entonces, ¿qué ocurre? Que no puede reflexionar, no puede elaborar ese pensamiento. Lo que necesita es beber agua, con lo cual va a renunciar a su trabajo por beber agua en ese instante, ¿no? Ese es un poco el mecanismo del adicto explicado de forma muy, muy sencilla. Y en ese capítulo, que a mí me parece devastador porque explica súper bien lo que es un secuestro, ¿no? De tu cabeza, me parece que es muy, muy gráfico y que cualquier persona que lea este libro va a verse reflejado en lo que es el impulso del consumo, ¿no? El craving que llaman o el ansia por consumir. Ahí queda muy claro.
Claro, y probablemente lleve a reflexiones diferentes, ¿no? Dependiendo de cómo sea la persona que lo lea, puede entender a personas de su entorno que tal vez tengan un problema, o también reflexionar sobre cómo afrontar esta situación cuando estás en el otro lado, ¿no? ¿Qué haces cuando estás con una persona que sabes que es exadicto o que es exalcohólico? Aunque te diga que te puedes pedir algo y que no le importa, en el fondo sí importa. O Ian, ¿qué dirías tú, ¿no? Esa cerveza que puedes pedirte o no pedirte, lo cambia todo o puede cambiar la relación con esa persona, puedes estar tentándole y, no sé,
Pues
tal vez abocarle a recaer.
no, si le abocas a recaer es que no ha hecho un buen proceso, ¿no? Yo creo que cada uno sabe. Yo el primer año o el segundo no me sentaba con alguien que bebía. Ahora, evidentemente, no hay problema. Eso es una cosa, estar con personas que están subiendo de tono y que se están emborrachando ya es muy incómodo para una persona que se ha rehabilitado. No significa que vayas a consumir. Sin embargo, también te diré que yo cuando estoy con alguien y me dice que esnifa cocaína de vez en cuando, yo ya no me siento cómodo con esa persona. Probablemente no establezca una relación de amistad. O sea que ahí yo mismo, ¿no? La gente que tenemos, que hemos tenido problemas, hacemos una distinción cuando no deberíamos, ¿no? Entre el alcohol o la cocaína, porque son drogas ambas sustancias. Pero no, tentarnos no nos tienta, no nos tienta cuando ya hemos hecho un proceso más largo.
En el último minuto, Ollán Iturbide, ¿por qué recomendamos Afortunada de Laura McCowen? Yo ya creo que ya he dejado caer que me está gustando mucho, pero ¿por qué dirías tú que es importante que nos asomemos a este libro?
Pues yo creo que porque va a resultar revelador para personas que están consumiendo de una forma quizá algo problemática y que les está costando identificar lo que les pasa, ¿no?
Pues Afortunada es la propuesta que llega hoy de la mano de Yonki Books, de Ollán Iturbide. Ya sabéis que él es navarro, biólogo clínico, editor de este sello, y como siempre le agradecemos mucho las recomendaciones que hace aquí en Cámara de Cerca. Eskerrik asko, Ollán, y un abrazo grande.